¿Qué tal, jugadoras y jugadores? Sean bienvenidos, por supuesto, a un nuevo capítulo de Control Podcast, donde revisamos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Hoy te estaremos contando mucho acerca de Luigi's Mansion 3. También, God of War en PC. ¿Qué brujería es? ¿Qué esperamos de Star Wars Jedi Fallen Order? Esto y mucho más en el capítulo de hoy, que no puede partir, por supuesto, sin saludar a eminencias del mundo de los videojuegos. Chris Escobar, Klaus Enhans, los aplaudo nuevamente en este día.
Muchas gracias, yo no sé si la palabra eminencia es la correcta, si bien un entusiasta de los videojuegos que disfruta de jugarlos y también de comunicar.
¿Nos gusta más, Chris, esa palabra entusiasta de los videojuegos?
Yo me acepto eminencia. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. A mí me gusta más...
La modestia, Chris, me encanta.
A mí me gusta más entusiasta.
¿Entusiasta?
Sí, sí. Me considero un entusiasta de los... Y que el hombre, recuerda, Chris, su expertise está evidentemente por el lado musical. Tiene un título que lo avala.
Que no. No sé qué y tiene que ver.
Música de videojuegos, la música en los videojuegos es tan importante. Por eso,
sí, por supuesto.
Eminencia artística.
Tratando de buscarle la quinta pata, pero bueno.
Bueno, ya menos como usted prefiera. Hoy vamos a revisar hartas cosas del día de hoy. Y lo primero, muchachos, es que en el regreso de Control Podcast la semana pasada hablamos de una filtración que se hizo realidad. Overwatch 2.
Sí, lamentablemente estas cosas se filtran. Jeff Kaplan tuvo doble visión en esto. Al principio bromeó.
Sí, lo vimos. Dijo que no tenía nada que decir. Sí. Dijo, no tengo nada que decir.
Ya se dijo
porque
todo.
Porque está todo en internet.
Sí, dijo, ya, ahora sí lo voy a confirmar oficialmente. Porque ya, bueno. Y después dijo que este tipo de cosas lo desmoralizaban.
Es que ¿sabes qué? Mira, yo entiendo, si bien a nosotros como medio nos nutre este tipo de rumores porque nos da para poder hablar y que la gente se interese en un tema específico que está en boca de todos, como tú desarrollador de algún proyecto que tú quieres, siempre uno busca sorprender a nuestras audiencias.
Sí, claramente.
Entonces, claramente, cuando hay una filtración grande, con detalles, obviamente, que a todo el equipo también como que le duele, porque uno prepara una ceremonia o hace un método de comunicación para eso. Entonces, obviamente, eso agua un poco la fiesta.
Hay que ver también en quiénes confían, dónde están entregando el material, de dónde surge la filtración. ¿Es alguien que tuvo ese material a través de un correo? ¿Es alguien que, no sé, imprimió el material?
¿Sabes qué?
Lo desconocemos.
Yo creo que, sí, claro, es difícil, pero yo creo que cuando ya estamos hablando de empresas tan grandes como Blizzard, la cantidad de personas que trabajan en un proyecto, ya sea de la forma núcleo interno y después exteriormente para cosas promocionales, es tan grande el número de gente que filtrar un poquito de eso es difícil.
Y fue ESPN.
ESPN
podría haberle preguntado.
Sí. Igual yo no, quizá no comparto mucho que sea desmoralizante, porque eso habla del ansia de la gente de saber más de tu juego. O sea.
Pero yo creo que a lo que se refiere con desmoralizante es a causar un impacto. A causar un impacto de algo que nadie esperaba.
Es que, claro, el impacto yo creo que tiene que ver más con el tema de marketing, porque en realidad. La longevidad del juego y que sea bueno es lo que le va a dar como valor al
pero mira, yo pongo
más allá de la sorpresa inicial.
Yo pongo el siguiente caso, cuando uno, por ejemplo, quiere regalar algo a una persona y uno se esfuerza por ese regalo y uno quiere ver la reacción de esa persona. Si tú le entregas ese regalo y la persona ya sabe lo que es, obviamente no va a ser la misma reacción que cuando le entregas algo que no sabe.
Eso es egoísta de tu parte.
¿Enviando algún tipo de mensaje, amigo?
No.
Debo decir que soy egoísta de tu parte, porque lo importante no es tu reacción, es que la persona reciba el regalo.
Sí, pero es distinto, pues, es distinto, porque aquí no estamos.
Sí, un programa de regalos.
No estamos hablando de la reacción que tenga uno, sino de cómo toma la noticia el otro, que es diferente. Yo entiendo a qué se refiere.
Sí, igual lo entiendo, pero no lo comparto del todo.
Pero es un juego al azar.
Sí.
Alguien puede alegrarse por un regalo o no.
Sí, por supuesto.
Pero en este caso de Overwatch, todo el mundo se iba a alegrar.
Pues. Sí,
era raro que alguien se me dijera, no queremos una segunda parte.
Ahora,
no queremos más contenido.
Yo creo que lo que siempre tiene que ser cuidadoso en la compañía es cómo comunica eso. Y hay mucha confusión con Overwatch 2. Toda esa confusión se la dejamos muy clara en el último control extra, donde estuvimos hablando de todo lo que pasó en BlizzCon, detalle a detalle.
A eso, lo queremos invitar, por supuesto, a que lo puedan revisar en nuestro nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlvg, y puedan ver la conversación que tiene ahí Chris con Clausen referente a todo lo que ocurrió en BlizzCon. Y hay, por supuesto, un apartado especial a Overwatch 2, que esperamos conocer sus secretos dentro de poco. Oye, algo que también ha sido importante para esta semana tiene que ver con Death Stranding. En esta oportunidad no vamos a tener el review acá en el podcast de Death Stranding, porque vamos a estar comentándolo en Control Central
este domingo.
Sí, para que estén muy atentos. Sábado y domingo. Recuerda ahora, porque pueden ver un primer avance de Control Central, lo pueden ver en exclusiva los días sábados a través del canal Vive de BTR. Lo pueden ver al mediodía con repetición a las 17 horas, domingo a las 17 horas.
Digamos que tiene
19 horas, perdón.
Tiene un preestreno.
Sí, tiene como un preestreno. Ahí van a entender cuando ya vean el de esta semana. Ahí vamos a estar hablando de Death Stranding y de todo lo que ha significado. Pero les recuerdo que está el review / impresiones de que les habla en control.bg. Pueden ahí revisar
en nuestra página web.
En nuestra página web. Pero Kojima Productions ya declaró oficialmente que van a hacer películas. Y que es algo que ha estado en el corazón de Kojima desde hace mucho
tiempo.
Yo no entiendo por qué se demoró tanto. Si al final, bueno, todos sabemos que en su video de Twitter tiene que está hecho 70% de películas. Él.
Sí. Mira, yo creo que ahora, al tener un propio estudio, ya sea que se dedica a los videojuegos y ahora en las películas, pero ya tienes un estudio de trabajo, un equipo de trabajo que es tuyo, obviamente que tienes la libertad de poder explorar distintas áreas. Anteriormente estaba ligado a una compañía y no sabemos cuáles eran quizás todas esas cláusulas del contrato que tenía, que quizás no les daba la libertad de poder hacer una película en ese momento. Entonces, ahora tiene las condiciones, tiene un renombre, no tan solo en los videojuegos, sino en la industria del entretenimiento, ya tiene un nombre posicionado.
Esta faceta cinematográfica, Gris, es parte de Kojima, es parte de su esencia. Sí. Y ojo con eso, porque, por ejemplo, hay mucha crítica a Death Stranding, no vamos a hablar en Control Central, pero que tiene que ver precisamente con eso. Entonces, negar la cantidad de cinemas que le encanta a Kojima y negar esa cinematografía es negar su propio estilo. O sea, ¿qué esperaban de Kojima?
De hecho, bueno, Kojima empezó queriendo ser cineasta. O sea, antes de ser diseñador de videojuegos, él hacía películas con sus compañeros, qué sé yo. De hecho, lograron estrenar algo vendiendo unos pocos tickets por ahí, que no le resultó mucho a la larga, pero partió así. Entonces, claramente tiene la esencia desde siempre. Y las películas de Kojima son...
Y su vínculo también, sí. su entorno públicamente con muchos actores, muchas figuras de la industria del cine que está ahí relacionado. Yo siento que va bien. Quizás podríamos ver quizás una película.
Mira, de hecho, un prólogo, no sé, ni siquiera algo. Película, porque quizás un corto o algo.
Sí. Sí. O sea, o una de las cosas que se han comentado harto es que como que... Guillermo del Toro como que también de cierta forma influenció mucho a Kojima para que este Death Stranding fuera quizás tal vez el trabajo cinematográfico estuviera mucho mejor trabajado para hacer este puente, ya un real puente, sabemos que es parte del estilo de Kojima, pero que fuera un real puente para lanzarse ahora netamente también a poder hacer películas.
Claro.
No negárselo.
Claro, y que fuera quizás también...
Y que vaya ligado a un videojuego.
Y que fuera también quizás una transición mucho más fluida quizás con este trabajo. Cuando la gente tenga la oportunidad de jugar Death Stranding, quizás después le va a hacer mucho más sentido ver una película de Kojima por cómo está presentado Death Stranding.
Por el reparto con el que está trabajando.
Exacto, o sea...
Y otra de las cosas que mencionó y que también lo hemos conversado antes es que ahora todo el entretenimiento lucha por las horas de pantalla.
Exacto, más que por en sí con sus mismas categorías. Entonces,
ya estamos llegando a una época donde los juegos por stream van a ser una realidad, nos guste o no, o funcionen acá o no. Y entonces va a ser tan fácil como, ¿qué quiero consumir hoy en la pantalla? Entonces Kojima quiere estar presente ahí para que elijas su videojuego o su película o su
es más de una opción de entretenimiento, claro.
Sí. Enhorabuena. Oye, recuerden que vamos a hablar mucho más de Death Stranding en el próximo capítulo de Control Central. Muchachos, apareció en la lista del top 10 de juegos first party de Nintendo Switch. De abarcando toda la vida de la consola.
Estos títulos son los que están exclusivamente en la consola.
O sea, que son hechos por...
Exacto, Nintendo. Cuando se dice First Party se refiere a eso. Y solo la mayor cantidad de títulos vendidos.
Exactamente. Y en el primer lugar está nada más ni nada menos que Mario Kart 8 Deluxe con 19.01 millones de unidades.
Bueno, esto yo no...
No, si no lo van a comprar porque salió no, Wii U y Wii U lo fue mal.
Lo que no sé, sí, lo que no sé es si esto también considera los bundles. Que yo creo que ahí vale un número importante.
Sí, generalmente los números de ventas se consideran los bundles. Se consideran, sí.
Mario Kart 8 Deluxe. Bueno, y también la gente prefirió un bundle por eso, porque quería el juego.
Exacto.
Sí. Primer lugar. Oye, en el segundo lugar está Super Smash Bros. Ultimate. Con 15.71 millones. Y que también se ha ganado otro récord.
Sí, y ojo que aquí está bastante cerca de Mario Kart 8 Deluxe. Y es el que salió hace muy poquito, salió hace un año.
Claro,
sí. No tiene tanto tiempo. Y sí, otro récord que tú decías, que se convirtió en el juego de pelea más vendido en la historia. Superando Street Fighter 2.
¿Y todas sus versiones?
Yo creo que tiene que ver por la cantidad. Yo creo que es por cantidad.
Solo Street Fighter 2,
sí. Puede ser por la cantidad de tiempo, porque en verdad Street Fighter tiene
tantas versiones. Y lo que yo le comentaba a Claudio, y le digo, mira qué paradoja, los dos títulos más vendidos de pelea están metidas, las dos mismas compañías son importantes el uno para el otro. En Smash está obviamente metido Capcom con su personaje y con también parte del desarrollo del juego, y Nintendo fue muy importante para Street Fighter 2, porque también estuvo en su plataforma, y eso sin duda lo ayudó a que vendiera mucho. Así que ahí como están estas dos grandes compañías que hacen historia de los videojuegos.
Sigue creciendo Super Smash en las ventas. Uy, en tercer lugar está Super Mario Odyssey, 15.38 millones.
Tremendo juego.
Odyssey.
No lo han jugado, yo... Bueno, todos sabemos que no solo son los chicos Sega.
Sí, pero...
Chile, no, pero no jugaba.
Chile es un país de Nintendo.
Sí, por supuesto.
Pero debo decir que... Me enganché tanto con Mario Odyssey que saqué 999 lunitas.
Las lunitas.
Saqué todas las posibles y me encantó. Sí,
es muy
si
bueno,
no lo han jugado todavía.
Ese, recuerdo que tú lo jugaste para el estreno. Me acuerdo que lo streameaste para el estreno cuando recién salió.
Sí, lo streameé un rato y después lo...
jugaste por tu cuenta.
Lo seguí jugando y saqué todas las lunas y saqué todo.
Sí. Sí. Es muy divertido el juego. Muy divertido.
Oye, le sigue en esta lista de los 10 más importantes de Legend of Zelda Breath of the Wild. 14.54 millones.
¿Sabes qué? A mí me sorprende. Yo pensé que Zelda iba a estar...
¿Más arriba?
Sí, en el top 3. Porque es el juego de lanzamiento de la consola.
Claro.
Fue con el que salió.
Pero se vendió en Wii U también.
Claro.
¿Está considerada de Wii U?
Claro. Pero no sé. Pero igual sigue siendo un muy buen número. 14, más de 14 millones de copias es un muy buen número.
Aquí un poquito engañoso el siguiente número, porque viene Pokémon Let's Go, pero es el Pikachu y el Eevee, los dos
ambos,
juntos.
Claro.
11.28 millones.
Sí, es que, bueno, al final la gente como que opta por uno o por otro. Yo creo
por los dos.
Es que ese es el tema, que yo creo que hay que ser fan muy hardcore, muy acérrimo y tener además el poder adquisitivo de tener ambos.
Ambos.
Sí, yo creo que son los menos.
Pero,
son una realidad, pero...
Pero al final el desarrollo del juego, digámoslo, es básicamente el mismo.
Sí, cambia algunas, casi nada.
Sí. Así que está bien que yo creo que se junte.
Siguiendo la lista, en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto lugar tenemos a Splatoon 2 con 9.28 millones. ¿Qué sienten que Splatoon se estancó?
Sí,
sí, yo creo
por lo menos en Occidente, sí.
Sí, yo creo que tuvo un boom muy fuerte y que después bajó también muy fuerte.
Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, también me sorprende porque de toda la lista de juegos que vamos a continuar, de las IPs es la IP más nueva. Porque todos los otros son IPs que ya por año, que tienen un renombre, que ya tienen algo preestablecido, tienen una fanaticada detrás. Splatoon es algo relativamente nuevo, que tiene un nicho nuevo de jugadores, que en Asia es muy popular el juego. Aquí en Occidente no pegó tanto, quizás como en Asia.
Fue como tibio, fue tibio.
Pero eso no lo deja, sin duda, sigue siendo un buen título.
¿Será por tema cultural? Como que juega mucho con el idol.
Sí,
como que en todo
yo creo que
tema,
puede ser eso.
Sí. Yo creo que por ahí va la cosa.
Sí,
sí, puede ser aquello. Oye, rápidamente, los otros lugares. Tenemos Super Mario Party, 7.59 millones. New Super Mario Bros. U Deluxe, 4.59 millones. Super Mario Maker 2, con 3.93 millones. Y The Legend of Zelda Link's Awakening, con 3.13 millones. Son parte de este top 10 de títulos de Nintendo.
Sí. Los últimos dos son los más nuevos.
Los más recientes.
Sí. Probablemente van a crecer en números ahora para Navidades.
Sí.
Para Navidades. Muchachos, quedan muy pocos días para el lanzamiento de Star Wars Jedi Fallen Order. En EA, Electronic Arts, ha dado algunas señales de, en sus declaraciones financieras de que esperan que este juego venda entre 6 y 8 millones de unidades.
EA siempre se tira alto, hay que decirlo.
Es que, sí, por los costos de producción se tiran ese número, aunque debo decir que no me sorprendería que llegara a esos números, porque partiendo por la base que es un juego de Star Wars. Ya sí. Teniendo el nombre Star Wars ya te va a asegurar un porcentaje de ventas importantísimo.
Sí.
Y el segundo gatillante es que la gente fanático de Star Wars viene hace rato esperando un juego que lo llene. Y hace rato esperando un juego que el modo historia sea fundamental. Que y no ha pasado.
Un sable láser en la mano.
Exacto, ya, eso es lo que quiere. Entonces yo creo que todos los elementos que hemos visto, los gameplays que hemos estado viendo, los detalles que nos han dado del juego, apegándose a todo lo que es un poco con Dark Souls, que también se ha estado en auge este último tiempo, y también diciendo que va a ser accesible para todo tipo de público, para el que le gusta más el desafío, y para la otra gente que solamente quiere disfrutar la historia y la experiencia, yo siento que puede llegar a ese número. Ahora, que no tiene un mes fácil, no lo tiene, porque Death Stranding también ahí va a estar. Al fin y al cabo, uno se puede comprar los dos juegos, pero igual es un porcentaje de títulos, porque la gente no tiene para comprarse los dos títulos.
O no, mucha gente. Al menos no al mismo tiempo.
No al mismo tiempo, claro. Exacto. Entonces, igual, queramos o no, que salgan otros títulos que igual son importantes dentro del mismo mes, quizás puede en un comienzo pelearlo, pero estas son cifras que estamos diciendo que yo creo que podría llegar. No creo que sean cifras solamente estimadas para los primeros meses. Yo creo que en un periodo más prolongado.
Sí, en ese sentido yo creo que sí puede ser. Además tiene la ventaja de que es multiplataforma, claramente.
Y va a estar disponible en Steam.
Sí.
Entonces, en resumen, ¿tenemos una buena sensación del juego?
Sí, yo lo estoy esperando mucho.
Yo también.
Yo estoy esperando mucho, así que sí. Pronto vamos a tener ese tomando el control. Disfrutando ese título. De hecho, vamos a tener. De hecho, nuestra oficina va a estar ad hoc cuando estemos haciendo el tomando el control.
Sí, a ver, las luces están derechas.
Sí, no, ahí van a ver todos los enlaces que van a estar ahí en la oficina.
Qué maravilla. Ya, oye, hasta aquí esta primera parte de las noticias de la semana. Porque ahora tenemos que entrar, por supuesto, a tener reviews importantes. Y en esta oportunidad, Chris Escobar ha podido pasar más horas tras su teclado y su mouse para jugar de Call of Duty Modern Warfare.
Así es, la última gran versión de Call of Duty que vino renovada, sobre todo en su parte gráfica, con muchas mejoras. Empecé a ser maravilloso. En las versiones pro de las consolas también se ve maravilloso. Bueno, la vez pasada les comenté un poquito lo que como mis primeras impresiones de la campaña. Ahora, debo decir que después de haberlo terminado, siento que no fue tan impactante como fueron las campañas de los Modern Warfare iniciales. Después de haber pasado muchos años después de esas campañas, todavía tengo momentos de esa... de ese modo historia que los recuerdo así muy
bien. Que son como memorables para...
Exacto.
Para
siento que si bien esta campaña tiene personajes que son más creíbles y personajes con los que tú puedes empatizar más, las situaciones no son tan memorables como las del juego.
Quizá una pregunta puede ser a que también la cantidad de tiempo entre que salieron... cuando salió Modern Warfare cuando salió ahora este último título, uh-huh. Puede ser que uno va perdiendo un poquito la capacidad de impresionarse con ciertas cosas.
¿Sabes qué? Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, porque bueno, me ha pasado con otros juegos que sí me siguen impresionando. Entonces yo creo que tiene que ver con que no supieron poner un momento así crítico en el juego donde tú digas wow, así que pase algo crítico en la campaña. Sin embargo, igual es totalmente disfrutable de principio a fin. El cierre. Sí, unas 6-7 horas. El final es fanservice total.
¿Ya?
Lo cual me gustó. Porque estuve todo el rato, mientras jugaba la campaña, decía, ¿y dónde está este personaje? Y como que me preguntaba cosas y es como, ya, pero si lo terminan van a tener un pequeño fanservice así para
una pequeña sonrisa.
Sí. Bueno, y este review es como triple, porque tenemos las tres aristas del juego. La campaña por ese lado, disfrutable, la gráfica es maravillosa. Nada
la
que
cinemática también. La
cinemática también, muy bien hecha, los actores súper bien elegidos. Buena la campaña, sin embargo, no es tan memorable. Ahora, el modo multijugador, yo creo que bueno, es el fuerte de Call of Duty. De hecho, hay gente que ni siquiera toca los otros
modos. El 80% de los jugadores sí. Se va ahí.
Igual está súper súper bien. Desde lo que veníamos viendo en las betas y todo, mejoró. Tenemos diferentes modos, sobre todo los modos de guerra de muchos jugadores. Me pareció súper interesante para entrar a competir directamente con Battlefield. Eso,
¿cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste distinto? ¿Lo sentiste quizá auténtico? ¿O es derechamente algo muy similar donde es fácil confundirlos?
Mira, es interesante porque tenemos la mecánica tipo Battlefield, pero el gameplay sigue siendo Call of Duty. O sea, seguimos moviéndonos más rápido, seguimos disparando más rápido.
Entonces, pero el mapa regular de Call of Duty es más pequeño.
Exacto.
Y este mapa, al ser más grande...
Sí. Que en general es el mismo mapa, pero con zonas habilitadas. Abiertas,
exacto. Sí, y está bien adaptado. De hecho, esto da paso...
Funciona,
está bien adaptado. Y esto da paso a otras cosas, que más adelante quizás haya un Battle Royale, que ya vimos en el Call of Duty anterior. Así que yo creo que por ese lado está súper bien.
Ahora, ¿ha sido un poquito la crítica de que tiene que es muy poca la variedad de mapa?
Yo no he sentido que haya poca variedad.
Quizás en ciertos modos.
Para estar recién en el juego. Porque estos juegos se van a nutrir con más mapas. Van a venir más mapas. Sí o sí. Y espero que aparezcan algunos mapas clásicos, de algunos favoritos de la saga Modern Warfare original. Hay un problema con algunas clases, eso sí. Que mucha gente se está quejando que hay mucho camper.
Están desbalanceados.
Sí, y las Claymore, que son estas minas que uno planta en el suelo, como que rompen un poco el multijugador. Mm. Porque bueno, lamentablemente uno siempre está atento a los pasos, a los disparos, qué sé yo. Entonces se hace un poco injusto saltar a una parte y no viste que había una bomba plantada y moriste sin oportunidad.
Pero quizá también puede ser porque el jugador de Call of Duty no está acostumbrado a eso, porque son Battlefield es pan de cada día.
Pregunta desde la ignorancia, ¿se ve cuando una bomba está puesta en el suelo? Hay forma
tienes
de saber
que fijarte.
Está
tienes hecho. Que fijarte. Pero el ritmo del juego de Call of Duty es tan rápido que normalmente uno está corriendo, arrancando o persiguiendo a otro jugador. Entonces eso es un problema y varios jugadores lo han manifestado, exactamente. Y bueno, por el último lado tenemos el modo Special Ops, que es este modo cooperativo, que lamentablemente yo lo jugué con la esperanza de que fuera similar al que traía Modern Warfare 2, que me parecía súper interesante porque tomaba algunas misiones de Modern Warfare 1 y te las ponía en otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, había un jugador en el suelo y otro en un avión y podíamos jugar comunicándose con lo que veía el otro, era súper interesante. Acá los cuatro jugadores que juegan en un mapa están en un mapa súper abierto, donde te van indicando ir a cierto punto y tenemos enemigos que spawnean infinitamente, los objetivos no son muy interesantes, entonces en realidad no, la narrativa que se da en este modo no es tan interesante como la que se daba en el modo original. Y yo creo que tampoco es tan interesante como un modo zombies como han tenido los otros juegos. Así que yo creo que esta lamentablemente es la parte más débil del juego. Y personalmente es una de las que yo esperaba más porque me gusta mucho jugar modos cooperativos en el juego en general. Así que lamentablemente no me pareció muy entretenido pelear contra hordas de enemigos que aparecen, tú te das vuelta y spawnean atrás tuyo, entonces ves un pilar y aparecen detrás del pilar, es muy falso todo, se siente todo muy falso. Entonces si tuvieran objetivos más concretos, aparte de ir y como mantener el botón 2 segundos en una parte y... bueno, lamentablemente está la parte más débil, pero debo decir que como paquete completo no está mal tampoco. Y bueno, lleva poco tiempo y estos juegos se van nutriendo con la comunidad y va a tener más contenido y van a seguir parchándolo, así que...
Sí, ya ha sido un éxito de ventas. ¿Sí? Call of Duty Modern Warfare ya está disponible. Y otro juego también que ha sido importante durante estos últimos días es Luigi's Mansion 3, Klaus and Hans.
Sí, hemos tenido la oportunidad
de
jugar. Todos lo hemos jugado, nadie se ha salvado.
El equipo completo, hasta el director lo jugó.
Un título que salió el mes pasado.
Le vamos a pasar la copia para que lo juegue.
Sí. Oye, el título Luigi Mansion 3 está, debo decir que, al igual que Chris, no había jugado nunca un título anterior de Luigi Mansion, pero lo he disfrutado demasiado. Es un título que es livianito, que es entretenido, que a pesar de ser simple en algunas cosas, también busca el desafío de resolver algunos puzzles que cuando uno los resuelve dice, oh, era más sencillo de lo que yo creía. Hay nuevas mecánicas también que yo siento que le suman al título. En esta ocasión volvemos a ir desbloqueando zonas donde vamos avanzando. Aquí estamos en el hotel y tenemos que ir desbloqueando los pisos para poder ir rescatando distintos objetivos que hay en cada uno de los pisos.
¿Por qué? Porque en esta historia llega, por supuesto, Luis junto a su hermano Mario, la princesa y los Toads, que son prácticamente unos esclavos, digámoslo. Sí, digámoslo.
El perrito.
Que acompaña a un solitario Luigi. Llegan a este hotel con una invitación. Una invitación que evidentemente es una trampa. Hay algo que se está maquinando por detrás. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que lo comentábamos antes, es la expresividad que hay en todos los personajes. Vemos a un Mario como nunca antes lo habíamos visto expresivo, a la princesa, a Luigi, a Honguito,
hasta el perrito.
Hay una luminosidad también de cuando uno llega al hotel, porque estamos de día, que es muy cálida, los colores, las texturas, todo se ve muy bonito en el juego.
Yo creo que desde el Mario Plus Rabbids que no veíamos esa calidad de animación.
Sí, también, y la calidad de detalle, se los comentaba a los muchachos antes de comenzar el programa. Hay unas capturas donde uno puede ver el gorro de Luigi que está bordado con su inicial y uno puede notar los hilos del bordado. De verdad, eso me impresionó. En un juego de este calibre me impresionó cómo se veía. Se ve muy como película animada.
Sí, se ve muy bonito.
La ambientación siento que también está muy bien lograda. El hotel tiene sus cosas muy, muy ricas que hace que uno de verdad se sienta en ese hotel.
Como lo mencionaba Clausen, en este Luigi's Mansion 3 vamos en el fondo abriendo distintos espacios del hotel, recorriendo sus pisos, que fue como fue el primer Luigi's Mansion de GameCube, ya que en Darkmoon teníamos misiones. Entonces como que se vuelve a retomar esto, lo hace de muy buena forma y también con muy buen armamento.
Sí, vamos a medida que vamos avanzando en la historia, vamos desbloqueando distintas habilidades. Nuestra primera habilidad que desbloqueamos es nuestra aspiradora y nuestra linterna, que nos va a ayudar a aturdir a los enemigos con la linterna, con un flash, y eso nos va a permitir que los podamos aspirar literalmente. Cuando lo estamos aspirando va a haber un momento en que nosotros vamos a poder hacer los combos y empezar a zamarrearlos y a capturar a una cadena de fantasmas para poder ir superando cada una de las etapas. Y después más adelante también tenemos este complemento que se anunció con bombos y platillos, que es Gomilui, que va a estar acompañando este como gelatina de Luigi, que es específicamente, nosotros lo ocupamos en cualquier momento que queramos, pero es para resolver ciertas situaciones cuando Luigi no puede llegar o cuando necesita, no sé, aspirar los dos al mismo tiempo una determinada situación para desbloquear una puerta. Todos esos tipos de situaciones podemos ocupar con Gomilui, que también se puede jugar en cooperativo.
Sí, pues alguien que te acompañe puede utilizarlo y no tener que hacerlo tú.
Como por consecuencia, sí, Gomilui tiene menos HP y también es vulnerable al agua. Si pasamos por una pocita de agua se derrite y después hay que volver a sacarlo, pero tiene las mismas habilidades que tiene Luigi. Siento que también los personajes, los villanos, están muy bien logrados, los fantasmas que van apareciendo, porque tenemos que ir capturando distintos fantasmas para ir obteniendo ítems y todo ese tipo de cosas. Hay jefes, hay mini jefes, están los minions.
Está el doctor desastre.
El doctor desastre también, que con su particularidad.
Siento se queda que con tu dinero.
Y eso me llama mucha atención porque él te dice, estate muy atento y recolecta todo el dinero que puedes encontrar en el hotel. Entonces uno empieza a esperar y empiezan a salir los dólares, las monedas y todas esas cosas, que es muy divertido. En resumen,
yo siento... ¿Y esto te lo quites como la FP? Tanto dinero que llevas, te dice.
Otros fantasmas. Yo siento que es un muy buen título, es un juego liviano pero entretenido, que también puede ser desafiante en algunos momentos para resolver los distintos puzzles y conseguir los distintos diamantes ya y otras cosas que uno, si se pone un poquito más acérrimo, es sacar todos los coleccionables.
Uh-huh. Sí, el director le dijo que estaba sacando todos los diamantes, destruyendo todo, sí. Más a él no le gustó que en algunas partes te obligaran a revisitar otro de los pisos cuando él solamente quiere llegar a la cima.
Solo quería llegar a la cima. Pero parte de estos títulos, total, yo por lo menos lo recomiendo que le den una probadita.
Deditos para arriba.
Y pronto vamos a tener un tomando el control de sí. Luigi's Mansion 3.
Luigi's Mansion 3 es uno de esos must have que se les dice. Juego, si usted tiene un Nintendo Switch, debe tenerlo.
Debe tener.
Sí o sí, porque lo va a disfrutar. Si no puede ahora, recuerda escribir su cartita al viejito Pascuero. Si la estás escribiendo ahora para que te lo traiga en Navidad, antes que la Navidad también se lo roben, vamos a dejarlos con una pequeña pausa comercial para la televisión a través de las pantallas de Teletrack. Y ya continuamos con más Control Podcast. fueron más que breve los comerciales en televisión y en digital esto continúa mágicamente. Y tenemos que revisar momentos. Tenemos que revisar, muchachos, el momento de
las rapiditas,
las rapiditas, las noticias rapiditas. Invitamos a la gente a que a esta sección le coloque un nombre.
Pues sí, las rapiditas, mi amor.
¿En serio?
Las rapiditas.
Me suena que rapiditas, me suena que se lo estamos robando a algún programa de otro país.
No, ¿sabes qué? A mí me suena como que si fuera un nombre de un taco. O un nombre de un lugar de comida rápida.
Como que fuera de algún programa mexicano.
La rapidito. No sé por qué me suena. Estamos en el rapidito.
En la pauta dice Quick News.
Sí, yo lo pongo Quick News, pero esa es muy high end.
Sí.
Ah, sí. Sí, de verdad. Soy de esa escuela. Soy de esa escuela.
Quick Look, Quick News.
Sí.
O las Flash. Las Flash también.
Muchachos,
Cody noticias rápidas.
Don Cody Balrog mencionó que... Don Cody Balrog.
Barlog.
Sí, siempre lo digo mal.
¿Y sabes qué?
Barlog.
Antes de que digas la noticia, él en su nombre de Twitter tiene escrito Balrog en mayúsculas para burlarse de la gente que dice mal su apellido siempre.
Cody Balrog, que se burla de nosotros por decir mal su apellido, mencionó tras una pregunta en redes sociales de que a él le encantaría que Boba Fett llegara a PC.
Sí. A él y a mucha gente nos encantaría ver, porque
si ya se ve. Tiene que ver con Death Stranding, que va a salir en PC.
Sí. Si ya se ve bien. En PlayStation 4 y en PlayStation 4 Pro, quizá ya mejor. Empecé de.
Y esto abrió todo.
Otra cosa.
Porque, claro, a través de Twitter él dice: sí, me gustaría, pero esto como que me supera y yo no soy Kojima. Y alguien le dice: entonces quizás Sony debería buscarse otro desarrollador. Y él dice: sí, quizás.
Yo creo. Es como, ahora la pregunta. Igual... Él se dice: yo no soy Kojima porque no tengo el mismo contrato que tengo con PlayStation porque. Digámoslo, si bien nos gustaría, pero PlayStation negocios son negocios.
Claro.
Y PES tan emblemáticas.
La respuesta es, pero la respuesta es, pues sí se puede jugar en PC a través de PlayStation Now.
No es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es algo que nos gustaría mucho, pero siendo objetivamente y viéndolo ya de un tema más comercial, es algo que PlayStation no la soltaría tan fácil. Son exclusivas emblemáticas de la compañía. Que él es una de las mascotas de la compañía, entonces no lo va a dejar que esté en otra plataforma.
Las exclusivas de ese calibre son las que venden consolas.
Exactamente.
Pregunta, ¿volverían a jugar God of War en PC?
Sí.
¿Sí salió?
Yo sí.
Sí.
¿Sí?
Fue mi
sí.
GOTY 2018.
Lo sabemos, amigo.
¿Sí?
Hay una escultura que... Hay una escultura en tu casa que lo compró.
Sí. Bueno, y tiene Kratos al lado tuyo.
Muchachos, el próximo Ni No Kuni está anunciado. Pero será para móviles.
Ah, oh.
La gente de Netmarble, que hace como todos los juegos para teléfono, parece.
Son lo único que
junto con Tencent, hacen todo. Está trabajando en el próximo Ni No Kuni. Para móviles.
Yo creo que es un juego que podría funcionar bien en
dispositivos móviles. Tiene mecánicas de gestión que podrían funcionar súper bien.
Es una franquicia que tiene su fanática.
Igual es importante. Triste para mí, porque Ni No Kuni, la gracia que tenía era. Estaba metido Ghibli y la historia y todo eso.
Pero en el 1.
En el 2 no.
Con el 2 no
estaba aquí, sí.
Pero es un juego que se sigue viendo bonito. A mí me gustó el que salió en PlayStation 2. De hecho, el 1, el que salió para Nintendo Switch, que salió hace muy poquito.
¿Y la ira de la bruja blanca está en Switch?
Sí, ese, exactamente. Anda bastante bien.
Viene para móviles. Pero bueno, si usted es un fanático y lo quiere aceptar en móviles, acéptelo también. Tenemos noticias del mundo de los eSports, porque me disculpan porque a veces mi chino no está muy bien. Xiaomeng Big Lion.
Para mí eso, no sé si es VK Lion.
Sí, puede ser VK Lion, yo creo.
Lion.
Es el Nico Kupa, VK Lion.
VK Lion, no sé.
Pero ella es Xiaomeng Li. Es la primera mujer en ser campeona mundial de Hearthstone.
Sí, en este fin de semana se estuvo desarrollando la BlizzCon. Aparte de anuncios y paneles, BlizzCon también es la instancia donde se juegan sus competencias importantes de cada una de sus disciplinas. Y por supuesto Hearthstone no es la excepción. Y esta jugadora se coronó campeona. Y yo creo que esto es algo sumamente importante. Porque no es para nada secreto a voces que la industria de los deportes electrónicos es una industria bastante machista. Lamentablemente, en el sentido de que la mayoría de los equipos que son potencialmente que están en las top de liga, las competencias más importantes, la mayoría son participantes hombres. la división de mujeres cada vez está creciendo más, afortunadamente, pero todavía no está al nivel de lo que llevan las competencias regulares. Y perfectamente podrían haber equipos mixtos, que no hay ninguna. Entonces yo creo que esto es un precedente que sin duda va a ayudar a que también más chicas se interesen por todo lo que es la escena competitiva de eSport en distintas disciplinas, porque van a ver que también se puede lograr. Anteriormente, sabía, en StarCraft 2 también habíamos tenido campeones del mundo, así que yo creo que es un paso importante para la industria de los deportes electrónicos y me alegro mucho.
Yo creo que deberíamos tener un equipo de eSport de control.bg femenino, liderado por la Babi.
¿Y qué jugaría?
¿En qué jugaría? Por la Bárbara. No sé. Bárbara, ¿qué jugaría? ¿La tienes en tu oído, la Bárbara?
Que no diga Resident Evil. No la estoy escuchando, no me ha dicho nada.
¿No dijo nada? No,
no fue para allá, yo creo que se perdió.
¿Se perdió la Bárbara? ¿Qué onda la Bárbara? Sí. ¿Y a donde Miguel?
Porque creo, parece que tomó otra puerta.
Yo le iba a decir que hablara. Pues yo apuesto por Bárbara, que sería una gran líder.
Puede ser la coach.
Pues sí, puede ser una coach. Puede ser la coach ahí de un equipo de eSports. Chicas, ¿están interesadas? Pueden dejar sus comentarios en este programa en YouTube. youtube.com/controlbg. Oye, Rick and Morty promocionan Death Stranding. ¿Se lo vieron?
Sí.
Se querían comer el bebé.
No, me encanta estas cosas que las plataformas de entretenimiento se crucen.
Crossover inesperado. Sí, el humor absurdo de Rick and Morty. Muy entretenido.
Sí, vayan a verlo. Cortito, simpático, véanlo. Está chistoso. Sí, está totalmente chistoso. Sí. Muchachos, para el 31 de octubre, día que medianoche se transforma en la noche de las brujas, en el conocido Halloween, la gente de NetherRealm Studios lanzó un video de estadísticas de Mortal Kombat 11.
¿Ya?
Que tiene varias estadísticas y rescatamos algunas. Por ejemplo, hasta el 31 de octubre, desde su lanzamiento, se han ejecutado 350 millones de fatalities.
Oh.
Aproximadamente.
A la gente le gustan los fatalities. Sí.
Casi 350, estaba ahí subiendo la cifra. Se han realizado casi 103 millones de brutalities.
No me pregunto cuántos de esos fueron accidentales, porque pasa.
4.337.000 quitalities. Eso es gente que se desconectó. Ahorita estaba jugando una partida. Más de 1.129 millones de cofres abiertos.
Wow.
¿Caché?
1 billion. Más de 65 millones de
Flawless.
Peleas impecables. Y el top 3 en Ranked es Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang. El top 3 de usado comúnmente es Scorpion, Sub-Zero y Noob Saibot. Más de 205 millones de horas jugadas de Mortal Kombat 11. Son solamente algunos de los datos, porque hay muchísimos más en el video que pueden ver en la cuenta de NetherRealm Studios.
Me sorprende que pasando los años, Scorpion y Sub-Zero sigue liderando el ranking de... La gente vive, ay, que salgan más personajes, terminan jugando con Scorpion y
Sub-Zero. Las mascotas son las más caras.
Sí. ¿Son los regalones?
Sí.
Como Ryu, que no es
Sparta. Sí, también de eso.
Sí.
Uno cuando vuelvo a jugar una nueva Street
Fighter, siempre uno al
la primera elección es
confiable.
Sí, por confiable. Como para conocer, para ver qué hay.
Sí, exacto.
El viejo confiable.
La vieja confiable. Muchachos, Toby Fox realizó un tema para Pokémon Sword and Shield.
Sí, me parece buenísimo. Increíble cómo ha crecido la influencia de Toby Fox después de Undertale. Hizo un tema de batalla de Pokémon Sword and Shield. Ya se liberó, ya se puede escuchar. Está súper bueno, tiene toda su onda. De hecho, algo divertido que pasó. Bueno, Kenny Omega es un luchador que...
Eso te iba a comentar.
Sí, es un luchador que siempre hace referencia a videojuegos. Lo hemos visto, hace referencia a muchos juegos. Y ahora salió vestido de Sans.
Sí,
salió con una máscara Megalovania de fondo. Y eso, no cualquiera lo logra, un jugador independiente, o sea, un desarrollador independiente que logre ese.
Hay un luchador reconocido del mundo del wrestling.
Así que el impacto cultural que ha tenido Toby Fox, que tenga el traje de Sans también en Smash, no sé, él debe sentirse así,
bendecido.
Maravillado.
Como se dice. Oye, va a estar en Pokémon Sword and Shield, todavía no se conoce el tema, pero dicen que va a ser muy reconocible al momento de escucharlo. ¿Está ya?
Sí, yo lo escuché. Sí.
¿Y qué te pareció?
Por eso tiene toda su onda.
Ya, totalmente perfecto.
Sí. Lo escucha y dice.
Sí.
Pues es que lo comentabas en general.
No.
Que al momento de escribir la pauta todavía no está. Oye, pucha, chiquillo. ¿Podemos terminar el programa acá?
No. Informemos cómo se...
En mi responsabilidad por haber esperado a Anthem, porque me considero el responsable de su fracaso, se fue ahora Chad Robertson, se fue de BioWare, tras 14 años en la compañía.
¿Quién era Chad?
Era el jefe del live service.
De BioWare.
Sí, se fue.
Seguimos.
Ay, BioWare. BioWare se va cayendo pedazos.
Es una lástima.
Se
es
fue.
Una lástima. No una lástima por el título, es una lástima por el estudio.
Sí.
BioWare, un estudio que nos entregó joyas.
Sí, joyas. Desde Baldur's Gates en adelante.
Y han pasado desastres.
Desastres. Yo con esa sensación. Tristeza. Revivir
para
BioWare,
mí,
o
para
BioWare
mí, estaba muerto. Para mí es tristeza. Porque han pasado Mass Effect, todos sabemos, grandes títulos. Dragon Age, también grandes títulos. Ahora se supone que se está trabajando en un nuevo Dragon Age, pero los rumores son que no se sabe para cuándo vaya a estar este título. Entonces yo creo que
eso, con Anthem, no, yo, nunca pudieron arreglar Anthem.
Yo siento, es que tampoco, ni siquiera lo intentaron. Partamos por la base, no lo pudieron arreglar porque no lo intentaron.
Es que
y ahí yo creo que aquí yo creo que hay responsabilidades compartidas, tanto del estudio, porque eso obviamente son los que ejecutan, pero también aquí EA tiene gran porcentaje de la responsabilidad.
Y un juego que no debería haber salido.
Así que es una lástima, yo de verdad BioWare es un estudio que quiero muchísimo por su trabajo, y que esté tomando este rumbo así como en picada, en caída libre. Lo siento,
lo que espero es que el talento de BioWare y de las personas que al final conforman esto encuentren
nuevas casas, sí. Claro, por supuesto, y puedan seguir desarrollando su trabajo que tan bien hacían.
Sí, exacto.
Si eres de los jugadores que toma su teléfono, disfruta una partida de Mario Kart Tour, le saca screenshots porque llegó en primer lugar y le ganó a todos, lamento decirte que no estás jugando con gente en tiempo real, queridos amigos. Dejen de vanagloriarse. Y sí, se viene un modo multijugador que va a entrar en beta en diciembre próximo.
Entonces iba a ser multijugador de verdad.
Con gente de verdad.
No con los Drivatars.
Drivatars. Así que dejen de sentirse ganadores. Qué mala onda. Pero es verdad, no está ganando nadie. Pero se viene, ya está confirmado que es en diciembre. Oye, además Nintendo está en un plan muy interesante, que es de poder introducir la consola Nintendo Switch legalmente a China.
Oye, eso es... Yo creo que muchas compañías están apostando por el mercado chino. Sabemos...
Un mercado que es grande, un mercado que es interesante. Sí. Antes Nintendo pudo introducir a través de otros aparatos
de tercero,
su contenido. Uh-huh. Vemos el Nintendo Q, que tenía los juegos de Nintendo 64, etcétera, etcétera. Pero en este caso es muy importante para Nintendo, y podría ser una apuesta en un país donde no hay consolas, de que el Switch sea un éxito, porque es un mercado que está acostumbrado a jugar con el teléfono.
Funciona muy...
Está acostumbrado a jugar en el portátil.
Exacto.
Entonces podría tener un éxito muy importante en China.
Aparte que el estilo de vida es muy similar a cómo funciona en Japón en cuanto a los traslados, al trabajo, a la cultura. Entonces yo creo que llegaría de cajón.
Ya está, por lo que tengo entendido, ya hay juegos que están aprobados, está aprobada la venta de la consola, pero están esperando tener la aprobación de más títulos para poder hacer un lanzamiento
con un lineup interesante.
Lo que estoy viendo es que cómo funciona en China, no es que requieran como permiso del gobierno exactamente, pero necesitan un partner, una empresa china, y ellos son los que tienen que ayudar a la distribución o a cosas así. Entonces, para poder poner tu producto en el mercado chino, tienes que tener un partner chino. No puedes tú llegar y ingresarlo directamente.
Por eso traen.
Exactamente.
Están poderosos. Sería interesante, ¿no?
Y de hecho, si no te digo que con Tencent, con quien precisamente están trabajando,
porque
para hacer esa llegada.
Son los que dominan el mercado.
Sí.
Enhorabuena para quienes compraron Bloodstained en su versión de Nintendo Switch.
Y fueron pacientes.
¡Se actualizó!
¿Lo probaste a mí?
Pero aún falta, no lo probaba todavía. Pero yo sé, ya se actualizó.
Qué bueno.
Esperemos.
Pero
que de verdad.
Dicen que todavía falta, eso sí.
Es una parte de la actualización.
Claro, que está actualizada toda la parte más gráfica y los bugs más grandes.
Yeah.
Pero que aún le falta.
Pero están trabajando. Hay que ser paciente.
Se han demorado harto, pero sí. Vamos que se puede.
Es que salió para todas las plataformas del universo, casi.
Sí.
Muchachos, en esta revisión que tenemos de noticias rapiditas de Dead Island 2 para la siguiente generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox Scarlett. Así dice el rumor.
No lo sé.
Dead Island, ¿qué ha pasado? De mano en mano, de aquí por allá.
De hecho, como que me río nomás porque
¿Puedo decir algo que no tiene nada que ver con noticias? Bárbara, solamente te estoy escuchando yo por si acaso.
¿Por qué? ¿Qué dijo Bárbara? Escucho la risa de Miguel.
No, cosas para...
Si Bárbara quiere decir algo, lo puede decir a través... Si habla a través del parlante, se va a escuchar acá abajo. Es importante
que... No, créeme que eso no lo va a querer escuchar a través del parlante.
Bienvenidos a esta experiencia llamada Control de Quién.
¿Cómo estás, patita?
¿Configurarme
en español, coño?
¿Dónde?
Dalila,
Bárbara Usagi, que está acá con nosotros.
La los Bárbara. Controles.
Los quiero.
Oye, Babi, hace un rato atrás te comprometimos para que seas la líder de un equipo de eSport femenino que va a tener control.org. Tú vas a ser la coach.
Dijo que ya.
Sí, yo digo que sí, demos la torna.
Maravilloso.
Continuemos con la...
Dead Island 2. Bueno, dicen que dicen. Otro juego que también va a estar de lanzamiento para las consolas de la próxima generación y ya está confirmado es Apex Legends.
Lógico.
Wow.
¿Y sabes cuál va
a ser? ¿Me atrevería a confirmar Fortnite?
Puede ser.
Me atrevería.
Prefiero que confirmen Apex para móviles pronto. ¿Y para Switch?
Sí, para Switch.
Para Switch y para móviles. Eso me sorprendería.
Sí.
Por favor.
Y crossplay, por favor.
Sí.
Por favor.
Lo queremos. Oye, y por último, noticias rapiditas. Hace un rato Chris nos hablaba de Call of Duty Modern Warfare. El juego logró vender 600 millones de dólares en sus tres primeros días.
Es Call of Duty. Es la franquicia más vendida de la vida.
600 millones de dólares.
Sí, había un rumor de que algunos, como esta gente que se dedica a revisar los archivos,
¿ya?
Que se vendrían más de 30 mapas a lo largo del transcurso de la vida de Modern Warfare. Ya estaban como en una lista. Y eso se suma a lo que dije antes, que al final el juego se va a seguir nutriendo.
Todo ese contenido va a ser for free. Gratuito.
Sí, veo que se ríe mucho, claro. Algo.
No entiendo por qué la Bárbara no quiere hablar para todo.
Créeme que no son cosas reproducibles.
No son cosas. No, entonces, que está interrumpido.
Lo siento mucho, chicos. Esto no se puede reproducir. Vamos.
No se escuchó, dijo, sigamos, por favor.
Gracias, Patito.
Se escuchó el favor nomás. Oye, ¿podrías switchar la Bárbara en las cámaras para ver qué tal, si tiene algún tipo de talento? Podríamos probarlo acá al aire. Ahí está Bárbara Usagi en la dirección de este fragmento ya que nos queda del Control Podcast de esta oportunidad.
Me gustaría agregar una noticia.
¿Qué te gustaría agregar,
amigo? Una importante que tiene que ver con el mundo de los deportes electrónicos.
Ya.
Este fin de semana se disputaron las semifinales de Worlds 2019, el Mundial de League of Legends, donde ya tenemos a dos finalistas.
G2.
Una de las finales.
Y Phoenix.
Phoenix. FunPlan Phoenix. Sí, una de las FunPlan semifinales. Phoenix. Fue entre G2. Fue entre G2 versus SKT.
Para transmisión en español.
El equipo coreano más glorioso de League of Legends, el que ha ganado más títulos y que presentaba una estadística de que cada vez que participaba en un mundial llegaba a la final. Bueno, ellos perdieron. No llegaron a la final, llegó G2, pero esa no es la noticia importante que quiero destacar, sino que quiero destacar la cantidad de viewers que tuvo esa semifinal, que lo convirtió en uno de los eventos, en el evento de eSport con más audiencia hasta ahora en la historia de los deportes electrónicos. Wow. Esa semifinal tuvo un pic de audiencia de 3.985.787 espectadores. Aquí no estamos contando ni cadenas de televisión, ni el público chino.
Para que ¿Esto es solo Twitch?
No, aquí no. Estamos hablando, esto está dividido en las plataformas de Twitch, en las plataformas de YouTube y también en los que son en distintos tipos de público. Está en el stream de inglés, en el stream coreano y en el stream vietnamita.
Perfecto.
Para que no estamos considerando ni los streamers en español, no estamos considerando el público chino. Esto es para hacerse un número redondo de la cantidad de espectadores que estuvieron viendo esta partida, que de verdad marcó un precedente en la industria de los deportes electrónicos y también, obviamente, en League of Legends.
Increíble cómo sigue creciendo la
fanaticada. Casi 4 millones de espectadores.
Bueno, seguramente contando los no oficiales.
Sí, eso aumenta. No, y si contemplamos el público chino, ya esto es una demencia.
Sí, claro. Qué loco.
Muchachos, hoy los queremos invitar también, por supuesto, a que puedan revisar en control.bg y también nuestro canal de YouTube, el zapping correspondiente al mes de noviembre del 2019, donde van a poder encontrar todos los títulos más importantes que van a estar durante este mes, el penúltimo mes del año, y donde se concentran varios de los títulos que son importantes para lo que ya queda. Así que ahí le pueden dar un vistazo para saber en qué apostar su dinero, sobre todo cuando el dólar está tan caro por acá.
¿Tu título así como del mes para ti? Te puse difícil la pregunta. Yo tengo uno claro.
Es que justo, es que lo que pasa es que me siento privilegiado.
No has compartido tus privilegios.
No he compartido tu privilegio de haber jugado a Death Stranding ya. Entonces, como que sacaría a Death Stranding, ¿cachai? De la ecuación. Pero sin embargo, les quiero contar. Quiero ser totalmente sincero. Vamos a hablar más de Death Stranding en Control Central. Pero les quiero contar, chiquillos, que luego de haberlo jugado, pasé por muchas impresiones, que traté de ser súper realista en lo que escribí. Me pasó que estuve superado por el hype, si leyeron ahí la revisión, y me sentí un poco defraudado. Cuando lo volví a jugar, empecé a sentir algunas cosillas. Y llegué a sentir tantas cosillas que me puse a buscar alguna tienda que trajera la edición coleccionista.
Oh, ¿en serio?
Sí. Pero no me ha respondido a mi pregunta.
Uy, ya, si tuviera que comprarme uno, solo sacando uno. A Death Stranding, porque ya lo jugué, Star Wars.
Ya. Y si no, si tuvieras que coger Death Stranding, ¿sería Death Stranding?
Sí, yo creo que me quedaría con Death Stranding.
¿Y tú?
Por jugar algo nuevo.
¿También te lo puse difícil?
Si tú no lo has jugado, sí. Habría apostado por jugar algo nuevo.
Porque un mes.
Es que yo creo que esos son los dos grandes.
Solo uno puedes escoger.
Pokémon también.
Sí, Pokémon también.
A mí no me interesa Pokémon.
Claro, ¿por qué me haces esto?
Ya, yo me voy por Star Wars.
¿Te vas por Star Wars?
Sí.
¿Sí? Sí. Solo quería saberlo. Yo también me voy por Star Wars.
Pero claro que quiero jugar de Star
Wars. Sí, si una cosa es que uno quiera jugar más de uno, también quiero jugar Pokémon y ese tipo de cosas. Pero también voy por Star Wars.
Ya me causa más curiosidad Star Wars, porque con Death Stranding ya leí toda la
historia. Sí, más o menos ya nos hacemos una impresión.
Pero me acuerdo de muchísimas cosas.
No, te va.
No se imaginan la cantidad de secretos. Ya cargaba mi vida, ya la cargaba con tantos secretos. Y hoy siento que cargo más secretos, aún. Con Death Stranding. Siento que algo más secreto. Sí,
yo también. Bueno, pero para mí, sin haber jugado ninguno todavía, porque Star Wars. Tengo ganas.
Sí.
Tengo ganas.
¿Tengo ganas de ti?
De Star Wars. Tengo ganas de Star Wars.
¿De Cal Kestis?
No, de Star Wars.
Oye, en estos últimos minutitos, ya que nos queda antes de despedir el Control Podcast del día de hoy, aparte de las cosas que hemos estado revisando, ¿hay algo más que han estado jugando? Yo sé que Chris ha estado jugando hasta cosas independientes en Switch.
Sí, estaba recordando también juegos que me debía, más que nada. Más que cosas nuevas, empecé a jugar el Obradín, que justo se lo vamos a mostrar.
Sí, se lo vamos a mostrar un próximo tomando
el Obradín. Bueno, seguí jugando Destiny, que ahora está en el evento de Halloween, ahí estaba farmeando harto. Y obviamente también seguí jugando mucho Modern Warfare, pero aparte de eso... estoy probando cosas en mi teléfono nuevo. Por fin tengo teléfono nuevo.
¿Sí?
Así que estaba jugando Call of Duty Mobile también. Muy entretenido. Así que en eso estaba.
Tú, sí. Aparte de los Caballeros del Zodíaco,
por supuesto.
Hay una persona acá en la empresa que se va a almorzar y está con el teléfono enfrente apretando botones.
Perdón, ese eres tú, amigo, con tu juego de Marvel. Tú eres
solo hago la mañana y cuando me traslado hacia acá.
Bueno, eso debo decir, gracias director por eso, porque es verdad, lo aprendí de ti, amigo. Lo aprendí de ti, gracias. Aparte de estar jugando eso, Apex también, que lo juego recurrentemente. También, al igual que Chris, he estado jugando juegos que me debía. He estado jugando Control y también he estado jugando Spider-Man. Que no había tenido la oportunidad antes de poder disfrutarlo.
¿En serio?
Sí, y lo he estado jugando y créeme, en un día como que avancé 70% del pues, juego, porque es muy bueno.
Sí, es muy entretenido. Es muy entretenido. El problema es el final, amigo. Sí. Es el problema.
Oye, no llega.
Oye, yo aparte de... Bueno, aparte de jugar The Stranding...
Luigi Mansion.
El Luigi. ¿Sabes qué estaba jugando harto? Con el update necesario, el Power Rangers Battle for the Grid.
Ay, ¿qué tal está?
Jugué el modo historia, está muy bueno el modo historia.
¿Y los personajes nuevos?
Yo sabía la historia de los cómics, conocía la historia de los cómics, más no he leído los cómics y quiero puro comprarme los cómics. Porque la historia es la historia de los cómics y es muy buena la historia. y está bien contada. También los personajes nuevos que se han ido agregando también están súper bien, son bien interesantes. La Trini que está con esta armadura, Lord Zedd, uno de mis personajes favoritos para poder pelear. La verdad es que está entretenido. ¿Sabes lo que me gustaría? Que ahora ya que viene esta nueva tirada del personaje, que ya para este otro año saquen una versión física con todo.
Sí, va a salir.
¿Va a salir? Va a salir. ¿Está confirmado?
Sí.
Quiero una versión física.
Tengo que venir una edición coleccionista con un casquito.
Porque lo estoy jugando en Nintendo Switch y lo quiero para así como para la casa, como para Play 4, una cosa así. Para que se vea.
Para echar retas.
Para que se vea más bonito. Sí, pero sí, el modo portátil la solución muy bien porque uno va ahí probando combo y todo eso. Sí. Y sabes que en Battle for the Grid, la verdad es que está bien bueno.
Sí.
Podríamos hacer quizás un tomando control fase 2, porque el primer tomando el control que hicimos es
para la tele. Fue el primero que hicimos para la tele. Sí, sí, fue el primero que hicimos para la televisión.
Podríamos hacer una fase 2.
Podría hacer una fase 2. Sí. Ya, oye, vamos a comenzar a despedir el programa del día de hoy, el Control Podcast. Por supuesto, siempre haciendo la invitación a cada uno de ustedes a que entre a nuestro canal, youtube.com/controlvg, si nos estás viendo a través de la televisión. Y por supuesto, puedes dejar tu me gusta, actives la campanita de notificaciones, puedes revisar el contenido que estamos haciendo y también lo puedas compartir con tus amigos, los programas que más te gusten, sino todos. Lo puedas compartir. Así que la invitación, por supuesto, para que ahí estén disfrutando de nuestro contenido.
Sí, por supuesto, siempre los dejamos invitados a que vean toda nuestra cartelera de programas. Les recomendamos, por supuesto, el último Control Extra, que estuvo muy bueno, donde estuvimos hablando en detalle de BlizzCon. Todas las cosas que usted tiene dudas, ahí se las tratamos de aclarar.
Sí, sí, como siempre, ya saben, estamos en todas las redes. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como ControlVG.
Toda la semana estamos en las pantallas de Teletrack TV. Toda la semana desde las 0030 horas aprox, a veces parte un poquito antes, a veces un poquito después, pero 0030 horas estamos. Y también Control Central, un avance muy especial todos los sábados en estreno al mediodía a través del canal Vive a las 12, a las 12:00, y con repetición sábado y domingo a las 19 horas para que también no se pierdan un avance especial de Control Central.
Y con eso terminamos.
Y con Barbarita. Con Barbarita.
Sí.
Usagi. ¿Qué te ha hecho reír tanto, amigo?
Cosas.
Y sus susurros a tu oído. Muchas gracias, por supuesto, a Miguel Espinosa, nuestro director, a todo el equipo técnico que hace posible este programa. Bárbaro Usagi, que también estuvo en el switcheo de las cámaras.
Muchas gracias a todos por ser parte de Control VG.
Adiós.
Chao.
Chao.